¿Cuáles son las causas del aumento de la delincuencia? ¿Cómo enfrentar los problemas de inseguridad que se dan en la sociedad uruguaya? Este tema se ha instalado con mucho peso en la agenda nacional y ha dado lugar, ustedes saben, a una controversia muy dura entre la oposición y el gobierno. De todos modos, hasta ahora, ese debate se mantenía encerrado en el ámbito político. Ayer, sin embargo, terció en esta polémica una voz proveniente de la academia, alguien que además tiene una larga experiencia en la práctica. El sociólogo Gustavo Leal, uno de los coordinadores de la ONG El Abrojo, alertó que es un disparate pensar que la solución a los temas de seguridad viene combatiendo la pobreza. Según dijo Leal al diario El Observador, la delincuencia tiene un componente económico, pero básicamente se trata de un problema de adaptación cultural a las reglas de la sociedad. Y enfatizó además que los niveles de seguridad mejorarán si hay más eficiencia policial y judicial. A primera vista, Leal tiene discrepancias con el enfoque que muchas veces predomina en el oficialismo. Pero por otra parte, también advierte errores graves en algunos planteos que llegan desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, por ejemplo, el reclamo de aumento de las penas para algunos delitos. En fin, con todos estos ingredientes, el enfoque de Leal parece suficientemente removedor como para enriquecer la reflexión sobre este asunto tan candente, y es por eso que en los próximos minutos les proponemos una entrevista aquí en Perspectiva.
La sociedad y la gente.
Le damos los buenos días al sociólogo Gustavo Leal, uno de los coordinadores de la ONG El Abrojo. Leal, ¿nos escucha bien?
Sí, perfectamente. Buenos días.
¿Dónde lo hemos encontrado esta mañana?
En Salto.
Ajá. Usted es un académico especializado sobre todo en temas de infancia, ¿verdad?
Sí, en el área de políticas sociales, digamos que es el área que yo he trabajado más.
Recordemos qué es El Abrojo.
Bueno, Abrojo es una organización no gubernamental que cumple 20 años este año y que desarrolla, bueno, un conjunto de servicios sociales y de programas dirigidos a mejorar la inclusión social de distintos grupos en la sociedad, ¿no?
El Abrojo, ¿usted tienen contratos, tienen alguna relación con el gobierno últimamente?
Bueno, el Abrojo mantiene, como muchas de las ONGs, un conjunto de convenios con distintos organismos, como manteníamos en periodos anteriores. Los primeros convenios con el Estado nosotros los tuvimos en la década del 90 y hoy sí mantenemos, sí, con distintos organismos del Estado.
¿Usted es un hombre de izquierda?
Sí, sí, soy una persona de izquierda.
¿Pero alineado con alguno de los sectores del Frente Amplio?
No, soy un independiente, digamos, pero soy de izquierda, no niego que soy una persona de izquierda.
Ayer el título de esta nota del diario El Observador saltaba y llamaba la atención. El fenómeno de la delincuencia no es económico, decía, y luego se pasaba a citar sus declaraciones. La delincuencia tiene un componente económico, pero básicamente se trata de un problema de adaptación cultural a las reglas de la sociedad. Mayor pobreza no implica mayores niveles de delitos. El sociólogo afirmó que pensar que la solución a los temas de seguridad es combatir la pobreza es un disparate. Los niveles de seguridad mejorarán si hay más eficiencia policial y judicial. Básicamente son esas efectivamente sus opiniones, sus visiones de este asunto.
Sí.
¿Podemos entrar entonces a hilvanar, hilar un poco más fino, podemos desarrollar un poco sus ideas? ¿En qué se basa para tener esta visión del tema?
Bueno, en primer lugar yo creo que el debate que se está dando sobre los temas de seguridad pública es un debate muy teñido de un clima preelectoral y eso dificulta y a veces hace tomar decisiones o genera una expectativa en la población que yo creo que se debe manejar con mucha delicadeza, porque este es un tema delicado donde, bueno, hay que ser bastante prudentes. Si uno mira datos, ¿no? Porque en estas cosas hay que discutir sobre la sensación térmica, que yo creo que es muy importante, que es la visión que la gente tiene sobre lo que pasa, pero también sobre los datos. Y después ver cuáles son las razones por las cuales hay una diferencia entre, efectivamente, entre los datos duros y la percepción que la gente tiene. Creo que es obvio de que la gente está muy preocupada por este tema y es un tema de agenda, no es un tema que los medios lo hayan instalado en realidad. Creo que en todo caso los medios pueden contribuir a que un tema tenga más visibilidad o no. Pero de hecho no hay ningún dato estadístico que pruebe que en los momentos donde ha habido menos pobreza en el Uruguay ha habido menos delitos contra la propiedad. Y por eso a mí me llama la atención, en primer lugar, las declaraciones del propio expresidente Lacalle, que habló sobre ese tema. En el periodo de gobierno del doctor Lacalle, las rapiñas aumentaron un 56%. ¿Sí? En lo que va de este periodo de gobierno del 2005 al 2007, aumentaron un 31%. Y en el periodo del Partido Colorado, es decir, desde el año 95 al 2004, aumentaron un 128%.
¿Qué le dicen esos números a usted?
Lo que me dice es que en el periodo de Lacalle es el periodo donde descendió más la pobreza en el país desde el retorno democrático. Y ese es un dato totalmente comprobado, nadie lo discute. Y las rapiñas, que son los delitos, las rapiñas y los hurtos, junto con las lesiones, conforman el conjunto que se llaman delitos contra la propiedad, que son los que en el Uruguay crecen. Esas aumentaron un 56%. Entonces, claro que este tipo de problemas surge a partir de algunos datos de homicidios, por ejemplo, que ha habido muy sonados, pero donde también hay que tener en cuenta que la tasa de homicidios en el Uruguay se ha mantenido estable en los últimos 15 años. En el año 2007 hubo 193 homicidios, ¿sí? Y en el 2002, para que se tenga una idea, que fue el 2003, que fue el momento más duro de la post-crisis, hubo 197 homicidios en el país. Por lo tanto, el problema de seguridad pública en el Uruguay no está instalado en la probabilidad de que a uno lo maten, digamos, en la calle, que cuando empieza un poco a veces esta preocupación generalizada y a veces hasta la histeria sobre este tema, se construyen mundos que no son reales. La posibilidad de que a uno lo maten en la calle, o lo que sucedió trágicamente con el comerciante o el policía que mataron en los últimos días, es una posibilidad bastante baja en el Uruguay. Es mucho más, fíjense, en el Uruguay hay 2.215 suicidios, hubo intentos de suicidios, entre suicidios y suicidios consumados, 2.215 suicidios en el año 2007. Se suicidaron efectivamente 598 personas y 1.617 lo intentaron hacer. Quiere decir que la posibilidad de que alguien se suicide en el Uruguay fue en el año 2007 tres veces más real que la posibilidad de un homicidio. Entonces, pongo estos datos como para, yo sé que a veces hablar de números en esto hace difícil la comunicación, pero lo que quiero que se retenga es que desde en el periodo del 90 al 95, cuando gobernaba el Partido Nacional, 56% aumentaron las rapiñas, con datos del Ministerio del Interior, no los estoy inventando yo, los estoy mirando en la pantalla de la computadora. En el periodo 95-2004, un 128%. Y en lo que va de este periodo, un 31%. Se me podrá decir que, bueno, que también estos son porcentajes y que lo que va aumentando es la cantidad también. Uh-huh. Y ese es un dato que hay que tener en cuenta. Porque, claro, después de determinada cantidad de números de delito, el porcentaje va pesando un poco menos. Pero hay un punto central acá, que es la primera idea que quiero plantear, es que no hay una evidencia de que los delitos contra la propiedad aumenten en función de la pobreza. No la hay en el Uruguay. Y eso yo quisiera que se dejara de discutir de esa manera, porque nadie seriamente, y yo aspiro que el debate político sea serio, puede plantear ese tipo de cosas.
De la mano, entonces, de ese diagnóstico suyo, va la conclusión de que obviamente hay que combatir la pobreza, hay que tratar de bajar la pobreza, pero no es por esa vía que va a bajar la delincuencia.
No, porque además sugerir eso implica, de hecho, plantear la idea de que porque una persona sea pobre, directamente o las probabilidades de que una persona pobre robe son bastante más altas, y eso involucra, bueno, toda una estigmatización sobre las personas que son pobres, y en definitiva es no entender la pobreza. El ser pobre no quiere decir estar fuera de los códigos compartidos de la sociedad. El ser pobre es una situación, digamos, no se es pobre, se está pobre, en primer lugar. Y es una situación que puede ser coyuntural para las personas. El problema aquí, que probablemente hay que plantear, es que hay un grupo en la sociedad uruguaya de alta exclusión que tiene su origen hace por lo menos 15, 20 años que comenzó ese proceso, que hoy claramente ha comenzado a conformar un conjunto de pautas, de valores y de relacionamiento con la sociedad que no son los códigos compartidos que la mayoría del país tiene.
Es ahí donde remitimos a otra de sus frases de ayer. La delincuencia tiene un componente económico, pero básicamente se trata de un problema de adaptación cultural a las reglas de la sociedad.
Sí, sí, yo creo que ese es un tema importante.
Así que bueno, para empezar, usted no descarta la componente económica.
No, claro que no.
El problema
no,
de la delincuencia.
No, claro que no. No lo descarto, está relacionado, hay casos concretos de que en momento de crisis, bueno, no tiene para comer y roba. Punto. Eso es así, pero lo que estoy diciendo es de que esa es la anécdota, pero cuando se discuten públicamente estos temas, y si queremos tener una agenda de discusión con contenidos en el Uruguay, no podemos discutir la anécdota, y menos las personas que tienen a cargo la representación política del país pueden hacerlo. No importa si son de izquierda, de derecha, yo no estoy haciendo una abogacía aquí por una posición ideológica. Lo que estoy diciendo es de que tiene que haber cierto criterio de las cosas que se comunican a la gente y lo que se dice.
¿Cuáles son esos problemas de adaptación cultural a las reglas de la sociedad que están dándose en un grupo de integrantes de la población?
Y bueno, yo creo que el primero tiene que ver con cuáles son, por ejemplo, el primero es el valor del trabajo. Creo que hay un sector importante de la sociedad uruguaya que ha puesto en discusión el valor del trabajo como un mecanismo de ascenso social y de reconstrucción de la trama social del país. Ese es un punto que creo que es relevante. Y el tema de la educación también. Digamos, el hecho de que cada vez más adolescentes en secundaria dejen antes el liceo y bueno, comiencen a conformar un grupo de gente que no estudia ni trabaja, que es un grupo bastante importante en el Uruguay, eso da señales de que hay que tener políticas con respecto a ese tema, y hay que tener en cuenta que el desarrollo económico no va de la mano de esto, porque si no, fíjense, el Uruguay en este momento tiene el menor índice de desempleo histórico, el mayor índice de inversión, ha descendido la pobreza, no ha sido lo contundente que muchos imaginaban, pero pasó del 32 al 25,5 aproximadamente. Y sin embargo, hay un núcleo duro de personas en la sociedad que son básicamente los que cometen los delitos contra la propiedad, porque después están los otros delitos, ¿no? Los delitos de cuello blanco, eso, pues creo que no se puede mezclar esa discusión también con la simpleza, decir, bueno, solamente se miran estos delitos y acá hay que mirar los delitos de cuello blanco. Eso es discutir con un esquema, es como ir a discutir un tema complicado con una pancarta en la mano, no tiene nada que ver. Es verdad, los delitos de cuello blanco existen, pero el problema de sensación de inseguridad están sobre los delitos contra la propiedad, que son las rapiñas, los hurtos y los daños.
Y en ese grupo de gente, que dice usted, maneja pautas culturales que discrepan, que chocan con las del conjunto de la sociedad. Un grupo de gente, entiendo bien, que ha ido formándose básicamente en los sectores marginados de la población.
Exactamente.
En ese grupo y en esa conducta, cómo influye el problema de la pasta base. Hay preguntas de oyentes en ese sentido. Por ejemplo, Cristina de Caroneles quiere saber qué opina el entrevistado sobre la influencia de la pasta base en todo este problema.
Bueno, yo creo que la pasta, el consumo de pasta base en determinados sectores de la sociedad es un excelente indicador de esto que yo estoy diciendo. En realidad, para mí el tema es al revés. No es que el consumo de la pasta base incida en ese proceso de marginalización, sino que es al revés. La marginalización cultural y de expectativas genera el consumo de una droga que todos los que la consumen saben que en 5, 6, 7 años efectivamente cambia dramáticamente la vida de las personas, incluso lo lleva a la muerte. Pero, es decir, ahí es donde hay un problema. Cuando uno está dispuesto a consumir una droga que efectivamente sabe que le acorta su periodo de vida, y eso, bueno, la gente que la consume lo dice de esa manera, ¿no? O sea, los que consumen pasta base son todos conscientes de los que consumen, ¿eh? Porque a veces hay una sensación de cuando se discuten estas cosas, no, pues la gente no sabe, pobrecita, no es así la vida. Tal vez porque, bueno, uno está más directamente ligado a alguno de esos fenómenos por los temas del trabajo, pero la pasta base es parte, justamente, es un indicador de esa degradación social que un grupo social importante en nuestro país, que son, desde el punto de vista numérico, no es un número despreciable, bueno, lentamente se ha puesto al costado, se ha puesto al costado de las reglas de la sociedad. Y desde mi punto de vista, el problema de la seguridad pública pasa, en primer lugar, por entender esto, y en segundo lugar, por actuar con estos sectores, no desde una manera compasiva.
Sí, a eso iba con la pregunta siguiente. ¿Cómo se enfrenta entonces un problema que usted diagnostica de esta forma? Quiero decir, ¿cuánta gente dice, bueno, ese sector de la población, ese que es el que protagoniza los delitos más graves, ese que es responsable de buena parte de la sensación de inseguridad, ese que ha decidido romper con pautas culturales pactadas en la sociedad uruguaya, ese sector se comporta así, no por voluntad propia, no porque sean malos en sí mismos, han sido arrastrados a esa situación de marginación? ¿Qué dice usted?
Bueno, yo creo que ahí hay que ser cuidadoso.
Digo, porque esta visión después repercute en la forma de enfrentar el problema, ¿no?
Sí, claro,
y entonces,
claro.
Y entonces hay una tendencia a quizás no ser tan duro como debería hacerse en la represión de esas conductas.
Sí, bueno, yo creo que en parte hay un punto en eso, ¿no? Me parece que una buena lectura de la sociedad hace a que después uno pueda intervenir. Si uno parte de la base de que, justamente, ¿no? En esta lógica, la pobreza genera la delincuencia. Por lo tanto, la pobreza es fruto de un conjunto de políticas que se han aplicado en el país. Por lo tanto, yo no puedo tampoco estigmatizar a aquel que ha tenido que salir a robar para poder comer. Eso, ese relato así, más o menos,
Sí, yo aludía básicamente a eso.
Claro, es un relato muy, desde mi punto de vista, uno, que estigmatiza a la gente que hoy está en situación de pobreza, porque no toda la gente que tiene necesidades roba. Punto uno. Dos, no tiene en cuenta los datos que puse primero. En el periodo donde descendió más la pobreza, aumentaron más las rapiñas. Entonces, no me cierran esos datos.
Pero esa es una visión que, por ejemplo, está muy presente en el Frente Amplio. No digo que sea la de todos los dirigentes del Frente Amplio, ni la de todos los que tienen responsabilidad en estos asuntos, pero usted
puede
sabe
ser.
Que
sí,
está muy
sí,
presente.
Sí, yo creo que sí, que hay una cultura, hay una cultura equivocada, desde mi punto de vista, a defender, a defender a la cultura de la pobreza. Yo creo que la cultura de la pobreza, y los valores de la cultura de la pobreza son valores que no hay que defender en la sociedad. Y a veces se confunde en esta idea de decir, bueno, es una falsa solidaridad esta idea de decir, no, mirá, es como a veces se tiende a defender a las personas pobres porque son pobres. Eso es lo que yo veo, y a mí me preocupa eso. Y ojo, y trabajo con esos sectores sociales, he dedicado mi vida a eso, pero no quiere decir de que uno tenga que comprar por bueno todo lo que hacen determinados sectores sociales porque están en situación de pobreza. Y si no lo compro por bueno, lo explico en cualquier circunstancia. Entonces, esa defensa cerrada a, yo lo dije ayer, ¿no? Decir, bueno, en esa nota, cuidado con el pobrecito, los pobres, ¿no? Es decir, bueno, como son pobres, pobre la gente pobre, entonces le doy como, bueno, le endilgo ya de que son todos los delincuentes son pobres, entonces, bueno, entonces hago una mezcla bastante preocupante. Y por otro lado, no tengo en cuenta de que el problema que está generando en el estructural que hay en la sociedad no es el tema de la pobreza, es el tema cultural, vuelvo a repetir, de un colectivo de la sociedad uruguaya que ha comenzado claramente, yo creo que no es que ha comenzado, es que se ha apartado de ciertas reglas. Y con esos sectores sociales, el relacionamiento tiene que estar basado en garantizar los derechos humanos, pero en la firmeza.
Vamos a hablar de eso justamente enseguida, en la segunda parte de esta entrevista.
En perspectiva.
A las 9:20 seguimos en Diálogo en Perspectiva con el sociólogo Gustavo Leal, uno de los coordinadores de la ONG El Abrojo.
Este espacio es presentado por ABN AMRO para su banca preferencial Bangog, un centro de inversión a su manera.
Leal, antes de continuar con la forma como usted entiende que debe enfrentarse el problema de la delincuencia con las características que tiene nuestro país en los últimos tiempos, le cuento que ayer, cuando reseñamos al aire las opiniones que usted había vertido en el diario El Observador, se comunicó con nosotros Diego Abual para informarnos a propósito de un estudio, justamente desde el ámbito académico, sobre crimen y violencia en el Uruguay, realizado por Diego Abual, de la Universidad de la República, CIMBE, y la Universidad de Essex, Fernando Lorenzo, de la Universidad de la República, CIMBE, y la Universidad Ort, Marcelo Pereira, de la Universidad de la República, CIMBE, la FEDEA y la Universidad Alcalá de Henares. El trabajo nos llegó luego, y entre otras cosas, en el resumen, dice que los resultados encontrados indican que la desigualdad en la distribución del ingreso de los hogares, el nivel de ingreso de los hogares, la efectividad del trabajo policial y la justicia, y en menor medida el desempleo, son factores relevantes en la explicación de lo que está ocurriendo con el fenómeno de la violencia y la criminalidad. Adicionalmente se encuentra que la violencia y la criminalidad exhiben cierta inercia y, por tanto, la reversión a registros previos y menores es un proceso que llevará algún tiempo, aun cuando sus determinantes vuelvan a registros anteriores. ¿Usted conoce este trabajo?
No lo conocía.
¿Qué dice a propósito, bueno, de esta síntesis que yo acabo de mencionarle? ¿En qué medida choca o no con su visión del tema?
Bueno, habría que leerlo más en detalle. En principio, claro, uno cuando resume una idea, y yo digo, la pobreza no explica el tema de los delitos, yo mantengo esa idea como idea general. En ese resumen se plantean otros factores, la desigualdad de la distribución económica no tiene que ver directamente con la pobreza. La desigualdad es una cosa, la pobreza es otra. Entonces, probablemente, bueno, algunos de los nombres que usted nombró son investigadores que yo respeto mucho. Entonces, habría que leerlo y ver cuáles son los resultados. Yo vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo de que los delitos no tengan que ver con la economía, que la economía no tenga nada que ver con eso, porque en ningún ámbito de la sociedad hay cosas que estén despegadas de las bases materiales de la sociedad. Pero de ahí a pensar de que hay relaciones totalmente directas, hay errores, porque bueno, los contextos culturales de lo que es admitido o no es admitido en una sociedad son muy relevantes. Hay muchas sociedades pobres que tienen índices de delitos mucho menores, y la pobreza no es lo que lleva directamente a cometer un delito. En todo caso, son las expectativas que la sociedad tiene, las necesidades, y también cómo opera el entorno policial y judicial, porque bueno, si es fácil cometer un delito, porque la probabilidad de que si yo robo me detengan es baja, también eso incide. Uh-huh. Y es un indicador, es un no tiene que ver con la pobreza, eso voy. Cuando si yo tengo que ir a trabajar todos los días, y bueno, y de última tengo la posibilidad de que en mi entorno social la gente hace otras cosas y no le pasa nada, ¿no? Bueno, si hace otras cosas, es decir, si delinque y no le pasa nada, uno comienza a valorar que esa opción también puede ser una opción en la cual las cosas para perder sean bastante menores de lo que uno puede imaginar.
¿Usted entiende que los niveles de seguridad van a mejorar si hay más eficiencia policial y judicial? De eso está hablando justamente en este momento.
También, también con eso. Yo creo que estos temas tienen que tener un conjunto de baterías o sea, no puede decirse, bueno, ahora se va a solucionar este tema porque va a haber un operativo de saturación policial, por ejemplo. Bueno, hay temas que tienen que ver con los temas normativos, otro tiene que ver con los temas más operativos y concretamente con la eficiencia de la policía, y otro tiene que ver con señales generales que la sociedad dé hacia determinados sectores.
Por ejemplo,
la eficiencia, bueno, en el tema de la eficiencia policial, por ejemplo, yo creo que es bastante, a cualquiera que lo hayan robado puede tener mil anécdotas de que, bueno, uno muchas veces va a las dependencias policiales y se desmoraliza más de lo que está en función de que le robaron. Uh-huh. Por cómo ve, cómo observa que puede ser el final de su denuncia. Es decir, acá no va a pasar nada, no tienen capacidad operativa, el nivel técnico de la policía es muy bajo, y por eso yo creo que hay, por ejemplo, esto que se anunció desde mi punto de vista, ¿no? No se llenan las vacantes, por lo tanto vamos a bajar el nivel de exigencia. Eso yo creo que está mal.
Y como ciudadano, bajar el nivel de exigencia para el ingreso a la policía, exigirá ahora sexto año de escuela.
Claro, eso está mal. Como ciudadano yo no quiero una policía que ante el primer problema público de confrontación política sobre este tema, la solución sea, bueno, que sea gente menor preparada. Si efectivamente hay alguna dificultad, que me gustaría verla en concreto para llenar esas vacantes, bueno, puede haber otras alternativas. Uno puede decir, bueno, usted entra con primero de liceo, pero sí, y le hago un programa de acreditación de secundaria, pero usted en 2 años tiene que terminar la secundaria hasta el tercer año, si no, deja de ser policía. Porque si no también, bueno, las señales hacia el cuerpo policial son bastante confusas. Uno habla de la profesionalización, al primer cobro al grito, que es la situación en la que estamos hoy, bueno, sí, ya empiezo a decir, bueno, sí, está bien, tercer año de liceo estamos hablando, ¿no? Estamos, o sea, tercer año de liceo, y si ahora queremos primero, es un nivel muy bajo en la sociedad, pero muy bajo, o sea, no podemos tener el discurso de prepararnos para la sociedad del conocimiento, de querer ser un país que se distingue por determinadas capacidades, y después, bueno, querer jugar en la cancha grande y después en el entrenamiento nos achicamos frente al primer problema. Entonces, bueno, ya le bajamos 2 años de escolaridad. No, momentito, no es así.
Ahora, usted dice, para enfrentar a este grupo de la sociedad que ha resuelto apartarse de los valores de las normas que en materia cultural la sociedad uruguaya se ha fijado, para enfrentar a ese núcleo que es el responsable de la delincuencia o de buena parte de la delincuencia más grave, la frase suya era, hay que actuar respetando los derechos humanos pero con mucha firmeza.
Sí.
¿A qué está aludiendo concretamente?
Que creo que en estos momentos se necesita un liderazgo político y social que le dé a la sociedad una señal de que hay cosas que no van más. Uh-huh. Que no van más. Es decir, y eso se necesita de firmeza y se necesita dar una señal de que no se puede seguir transgrediendo ciertas normas, que la sociedad tiene que poner en un momento un punto, y que la sociedad no se resigna, yo por lo menos también, no hablo de la sociedad, me resigno a perder calidad de vida en función de bueno, una sociedad que ha dado oportunidades, que está creciendo económicamente, que está tratando de empujar hacia adelante, bueno, eso tiene que ser un relato compartido por todos.
Pero al mismo tiempo usted dice que la lógica de aumentar las penas es un gran error. O sea, con algunas de las soluciones que se proponen desde la oposición, usted discrepa.
Sí, claro, porque el aumentar las penas... la idea de aumentar las penas parte de la base de que la persona que delinque es un ser absolutamente que actúa en una lógica de costo-eficiencia, ¿sí? Es decir, bueno, yo voy a hacer una rapiña, pero cuidado, capaz que me dan 3 años, ¿no? Mira, ahora te van a dar 4 años y medio. No se razona así en esos contextos. La persona que asume una conducta delictiva no razona con esa lógica.
Pero entonces...
Lo que sí, la firmeza quiere decir de que la policía tiene que ser eficiente, y es firmeza para dentro del sistema policial también. Que si yo voy a hacer una denuncia, yo quiero que me la investiguen, que no puede ser de que haya, que si en mi casa entran y dejan toda la huella en los vidrios, que solamente haya 2 equipos de policía técnica en todo Montevideo, que efectivamente haya un trabajo de inteligencia policial. Y que, por otro lado, se sea estricto también en el sistema judicial, en la manera en cómo se evalúan las penas, cómo se evalúan el propio proceso. Y en función de eso también dar una señal a la sociedad de que se están haciendo, de que hay cosas que la sociedad decidió ya no tolerar más. Yo pongo un ejemplo. Cada vez es más común que los niños no vayan solos a la escuela. Que si una persona tiene la escuela a 3 cuadras de la casa y el niño está en segundo de escuela, tercer año de escuela, tenga que ir acompañado. ¿Por qué? Porque tiene miedo, muchas veces objetivamente, de que le roben a los niños, le roben la mochila, le roben esto, le roben lo otro. Eso es perder calidad de vida, digamos. No podemos admitir que en el Uruguay los niños no pueden ir solo caminando a la escuela en el área metropolitana. No puede ser. No puede ser, punto. Y si no puede ser, algo hay que hacer en eso. Entonces, bueno, la firmeza tiene que ver con decir, bueno, un plan que vaya a mitigar la sensación de inseguridad debería de tener en cuenta estos factores. Bueno, ¿por qué no se construyen rutas seguras para ir a la escuela caminando? Y hay un impulso de la sociedad en ganar el espacio público, en conquistar el espacio público, porque esto acá, en muchos de estos temas, el repliegue del espacio público de los ciudadanos, la privatización de alguna manera de eso, privatización en el sentido de decir, bueno, en vez de que el niño vaya solo, que vaya con el vecino, bueno, capaz que tengo que ir yo o va un pariente o lo mando en la bañadera, ¿no? Bueno, eso creo que le hace mucho daño a la sociedad y para eso se necesitan acciones. Yo quisiera ver acciones en ese sentido, acciones de tipo preventivo, en ese sentido como se han hecho en muchas ciudades del mundo. O sea, yo no estoy inventando la pólvora con esto. Lo que estoy diciendo es que la sensación de inseguridad se mitiga con dispositivos que de alguna manera expliciten el control social en la ciudad, lo expliciten, lo hagan visible.
¿Me permite? Enseguida le hago una última pregunta.
En perspectiva.
Para terminar, sociólogo Leal, sobre cómo enfrentar el problema de la delincuencia, desde el gobierno se insiste en la necesidad de un enfoque integral. Por ejemplo, el presidente de la República decidió la semana pasada crear una comisión interministerial para ocuparse del asunto. Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación y Cultura. ¿Cómo observa un paso como ese?
Bueno, habría que ver cuáles son las medidas que se van a tomar efectivamente, porque en sí no está mal de que se quiera abordar integralmente un problema. También es cierto de que lo que ha trascendido en la prensa de que esa comisión en realidad no se va a reunir, que lo que va a hacer es que cada sector, cada dependencia de los ministerios va a elaborar un listado de las acciones que están haciendo vinculadas a los temas de la seguridad. Pero eso ha trascendido, ¿no? No sé si es así. Me parece bien de que haya una preocupación por un enfoque integral, pero me parece que tiene que haber... el problema de la seguridad pública es un problema urbano, punto uno. También otro elemento a tener en cuenta, el problema importante de la seguridad pública, me consta de que la vigilancia es un problema que afecta a los productores rurales, etcétera, pero es del que estamos hablando, que genere seguridad. Entonces, el espacio público, acá hay otros actores, los actores municipales tienen que tener un lugar en esta discusión, desde mi punto de vista. Tienen un rol a cumplir. Entonces, yo creo que esa es una discusión que hay que agendar en el Uruguay. Y el espacio público, yo creo que acá hay un problema central de reconquistar el espacio público. Y el espacio público no tiene que ver solamente con hacer una plaza, tiene que ver con esto, decir, bueno, ¿por qué no se da una señal de que nosotros, la sociedad uruguaya, quiere que nuestros niños vayan caminando a la escuela? ¿Por qué no se pueden hacer ese tipo de cosas? Porque eso tiene que ver con la firmeza, ¿sí? Tiene que ver con la firmeza de decir, bueno, dar una señal a la sociedad y a todos de cierta convicción de que esto se puede alterar. Porque de lo contrario, estas discusiones sobre el pico de la delincuencia son discusiones episódicas, ¿no? Que además tienen que ver con las épocas del año, porque, bueno, desde el punto de vista estadístico también, en el invierno hay mayores niveles de violencia contra la propiedad que en el resto del año, por un conjunto de razones que tienen que ver con temas que no tiene que ver ahora con la entrevista, pero y con determinadas situaciones de punto de iceberg de un homicidio que, como dije, en el Uruguay son 193 al año, en el año pasado, y eran 214 en el 2002, en el 2000. Quiere decir que esa tasa se mantiene totalmente tranquila, digamos. Hay que bajarla, obviamente, son vidas, pero a lo que voy es que lo que hay que recuperar justamente es esa sensación de inseguridad pública. Se combate en parte con señales de que hay seguridad pública en el ámbito urbano, y con señales que no quiere decir ver a la policía. A mí no me interesa ver 14 patrulleros que pasen por mi cuadra. Yo lo que quiero es que en mi vida cotidiana haya elementos que me garanticen de que, bueno, los niños, por ejemplo, pueden ir al estadio sin un problema, o pueden ir a ver un partido de básquetbol sin un problema, o que naturalmente pueden estar jugando en un parque público con sus bicicletas sin estar con el miedo que se las van a robar. Porque esa sensación de inseguridad pública se repercute muchas veces en la conducta de toda la familia, y va generando el miedo al otro. Y yo creo que una sociedad no puede convivir con el miedo al otro.
Volvemos, si le parece, a conversar sobre estos temas en otro momento, con más tiempo y quizás con otras voces. Creo que vale la pena, a partir de su planteo, abrir otros ámbitos de discusión, ¿no?
Cómo no, yo le agradezco mucho el tiempo, y solamente quiero hacer una aclaración de que esta es una opinión personal mía. Yo trabajo en el Abrojo, eso es así, pero no es una opinión institucional, por lo tanto, me importa dejar, tenemos libertad académica quienes trabajamos ahí, y libertad de pensamiento, por suerte.